Entonces, al nosotros estar estudiando el libro de los Salmos, como es claro, usted podrá darse cuenta que hay una serie de situaciones que el hombre de Dios, el creyente, considera en su vida, enfrenta en su vida. Me pongo a pensar, yo, ¿cuántos de nosotros, ya en oportunidades de estas últimas semanas que hemos estado estudiando el libro de Salmos, ha podido identificarse de una manera tan particular con el rey David? Creo que muchos de nosotros, pero en especial quiero dirigirme a mi persona. He podido en sí palpar bastante de cerca la situación del rey David al escribir muchos de estos salmos y al hablar acerca del ataque de sus enemigos y al hablar acerca de muchas veces ir a Dios en agonía y decir, Señor, ¿qué pasa con esta situación y otra? Y en vez de agarrar y decir en medio de la tribulación, decir, Padre, tú eres mi amparo y mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres mi luz, tú eres mi fortaleza. Y en vez de decir al Señor también, como en el Salmo 139, diciendo, Señor, examíname, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Es tan importante, queridos hermanos, de estar siempre nosotros todos en una actitud abierta al Señor. Decir, Señor, examíname mi alma, examina mi corazón. Y si hay algo de malo en ello, Señor, enséñame, corrígeme y dirígeme hacia el camino debido. Una cosa que el Señor ha estado ministrando a mi vida en particular es acerca de su amor. En diferentes partes del Nuevo Testamento, la Biblia nos declara acerca del amor de Dios. Uno de ellos es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para nosotros que quizá tenemos cierto tiempo de cristianos y ese versículo quizá ya lo sabemos de memoria y más aún como dicen algunos lo sabemos de paporreta. Esto lo podemos decir sin sentirlo más. Es por eso tan importante el detenernos en cada una de las palabras de este versículo que nos muestra cuál es el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice en Romanos capítulo 8, dice que cuando nosotros éramos aún pecadores, aún víctimas de nuestra debilidad, dice Cristo dio su vida por nosotros. San Juan en su primera epístola dice que ciertamente el amor de Dios se hace manifiesto al nosotros amarnos unos a otros. Y tal amor Dios nos ha dado, dice, que nos ha hecho hijos de Dios, herederos de Él. Es tan importante que en estos tiempos, yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los últimos tiempos, todos nosotros debemos tomar tal apego a las Escrituras y creerla con todo nuestro corazón y reconocer que solo aquí está la esperanza para el mundo, y si es para el mundo es para nosotros también, el amor de Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros ser llenos del amor de Dios? Sin el amor de Dios no podremos nosotros seguir adelante. Habrán luchas, habrán pleitos, habrán conflictos, habrán una serie de cosas al frente tuyo. Y si tú careces de ese amor divino, ciertamente no podrás ir muy lejos. Pablo, por eso notamos que es la primera motivación en su corazón, en el servicio a Cristo, decía, por el entrañable amor a mi Señor Jesús. Porque los amo, por eso estoy aquí, dice él. Para mí sería mucho mejor morir e irme al cielo inmediatamente, sería muchísimo mejor, dice. Pero yo prefiero estar aquí por beneficio de ustedes. Y debemos ponernos a pensar nosotros también. ¿Cuántos más aún no conocen al Señor Jesucristo? Saben de Él, pero no lo conocen a Él. Y queridos hermanos, es nuestra tarea llevar este glorioso mensaje de salvación al mundo que nos rodea. Empecemos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros allegados. Démosle un testimonio de que verdaderamente somos cristianos. Tú tienes problemas, tienes tribulaciones y pensarás, oh, pero con estos problemas no tengo ánimo de hacerlo. Ánimo, aliento, es lo que el Señor desea darte a ti en este día. Estaba escuchando el estudio de un predicador, Fernando Bagnoni, argentino. Tiene tiempo sirviendo al Señor en España. Me encanta escuchar de él la exposición de la palabra, mostrar tal aplomo en su exposición. Y estaba hablando el hecho de decir de que él se caracteriza por tener ese espíritu de lucha y de optimismo ante toda situación. Habla acerca de las diferentes luchas y conflictos que él ha tenido en su vida desde su pequeñez. Dice, pero yo aprendí a ser un hombre, dice, sí, valiente y de lucha y de optimismo a la edad de 8 años cuando quedé huérfanos. Y de aquel día adelante aprendí lo que significa enfrentar la vida, dice. De los malos tiempos ponerle buena cara. Así que cambiemos ese rostro mucho nosotros y pongámosle al mal tiempo buena cara. Pablo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que dice David? Veamos lo que David dice en el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. ¿En quién? En Dios solamente. En nada más. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? ¿Tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Versículo 5, note usted lo que dice. Alma mía, en Dios solamente reposa. Debemos entender cuál era la situación del rey David en estas circunstancias. Él estaba acongojado. Y no obstante, cualquier situación que él estuviese, él estaba siendo perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl estaba detrás de él para quitarle la vida, para matarle. Pero él agarra y dice, Señor, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Hazte la pregunta tú esta noche, ¿de dónde viene la salvación? ¿De dónde viene tu salvación? ¿De las cosas que tú haces? ¿De las cosas que tú dices? ¿De las cosas que tú deseas aparentar? Con el fin de agradar a otros, quizá. Ahora, una de las cosas interesantes de reconocer acerca del amor de Dios es que Dios nos dice a nosotros, Dios le dice a Jeremías, dice, te he amado con amor eterno. Y eso se refiere a todos nosotros. A todos nosotros nos dice, te he amado con amor eterno. De un principio hasta el fin, siempre nos amará con la misma intensidad. Dios no varía, Él no cambia en su amor hacia nosotros. Pero nosotros, ¿sabes lo que pasa? Nosotros agarramos y pensamos, Señor, me he portado muy bien últimamente, así que ahora tú me vas a amar más y me vas a bendecir más. Y en situaciones quizá no hemos actuado como hemos debido. Y decimos, bueno, ahora sí, Señor, no merezco que me bendigan, creo que ya ni me amas siquiera todo lo malo que yo he hecho. Y ambas situaciones son erróneas a los ojos de Dios. Dios nos ama siempre de la misma manera. No el hecho que hagamos buenas cosas, Dios nos ama más, Dios nos ama lo mismo. Le amemos a Él o no le amemos a Él, lo aceptemos a Él o no lo aceptemos a Él. El amor de Dios es el mismo. Y es por eso que la salvación que Dios da a su pueblo, que Dios ofrece al mundo, no está en sí ligada a las cosas que tú hagas, pero al hecho que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, y en que tú puedas abiertamente creer en Él con todo tu corazón y con toda tu mente. Notamos aquí que Él habla de Dios como de donde proviene la salvación, el manantial de vida, como la roca, y la roca nos habla acerca de firmeza, aplomo, protección. Luego nos habla acerca del refugio. Dice, no resbalaré mucho. En el versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Noten, porque de Él es mi esperanza. Hay cuántos cristianos que no tienen esperanza en su corazón. Sin esperanza no hay razón para seguir viviendo. En la Biblia nos habla acerca de la bendita esperanza de un día Cristo venir aquí a la tierra por segunda vez. Y saber que tú y yo, dice Pablo en Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, seremos transformados, seremos trasladados para estar con Dios por la eternidad. Nosotros creo somos víctimas a veces de tomarlo eso muy a la ligera. Y estamos tan afanados aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no hemos hallado en Dios aún ese reposo. Por eso David le habla a su alma diciendo en versículo 5, alma mía, dice, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8, hay un llamado allí, el llamado a que sepamos esperar. Dice, esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Noten nuevamente, dice, Dios es nuestro refugio. El Señor nos muestra a través de su palabra que su deseo es que vengamos a Él y que a Él le abramos nuestro corazón. A Él ciertamente vengamos, y dice bien claro ahí, le derramemos nuestro corazón a Él. Él es nuestro refugio. Versículo 8, cuando dice, esperad en el Señor. ¿Qué significa para ti esperar en el Señor? Sé que ahorita mismo aquí sentados, escuchando este estudio, hay personas que tienen problemas muy, muy graves. Unos de índole económico, otros espiritual, otros conyugal, matrimonial. Hay una serie de problemas y conflictos quizá en su haber. Y usted está cansado y dice que está orando al Señor, pero el Señor no da respuesta. Es que no sabe usted qué hacer al respecto. ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? Y el Señor dice, espera en mí. Uno dice, pero ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, espera en mí. Entonces comenzamos a, dentro de nuestro corazón, ver que hay como se forma un torbellino allí. Y uno comienza a actuar de una manera y de otra y no sabe cómo reaccionar ante situaciones que se enfrentan. Y el Señor dice, espera en mí. ¿Cuántos quieren esperar en el Señor? Ahora, es fácil y es precioso y lindo esperar en el Señor cuando tenemos la paz, tenemos el reposo en nuestro haber, descansando en el Señor. El mundo puede estar patas arriba, si me perdonan la expresión, pero usted está allí tranquilo, con paz y con serenidad. Pero suele suceder que no muchas veces esa es la situación. Hay problemas y nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no ha sido puesta completamente en el Señor. Dice aquí, esperad en Él. Noten qué tiempo, cuándo. Todo, en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. ¿Qué parte tan importante juega el corazón en todo esto que estamos hablando? En el hecho de confiar, en el hecho de perseverar, en el hecho de saber esperar, de tener la esperanza en su corazón, de saber que Dios es donde viene nuestra salvación, saber que Él es nuestro refugio. ¿Qué parte juega allí el corazón? Jeremías dice, vuestro corazón, dice, es engañoso, perverso sobre todas las cosas. ¿Quién conoce nuestro corazón? El Señor dice, yo escudriño tu corazón. El autor de Hebreos dice que la palabra de Dios, dice, es viva, eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra y en sí hasta quebrar las coyunturas, los huesos, los tuétanos, dice, discierne los pensamientos de nuestra mente y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios es aquello que te da liberación ante cualquier situación que tú te puedas encontrar. La palabra de Dios. Por eso nosotros ocupamos tal tiempo de leer la Biblia. Sería tan interesante escuchar testimonios o escuchar conciertos, muchas cosas así, pero la importancia está en la palabra de Dios. Todo lo demás viene después. Cuán importante que seamos hombres que sepamos esperar en el Señor. Leamos nuevamente el versículo 8. Esperad en Él todo, en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Noten, Dios es nuestro refugio. ¿Podemos nosotros decir eso en esta noche? Dios es nuestro refugio. Versículo 9, noten lo que dice. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Nada que hagas en este mundo o que tú adquieras en este mundo tendrá algún valor. Dice que si todos los ponen juntos y demás, hayan mentira, hayan vanidad, y si todos los pesan en la balanza, dice que vale igual que nada. Versículo 10. No confíéis en la violencia. Muchas veces nosotros estamos tan alterados ya, estamos ya llenos de ira, de enojo, y por lo tanto actuamos con violencia. Empujamos al niño, le gritamos al niño, lo maltratamos y lo golpeamos muchas veces. Y dicen, no apoyéis en la violencia, nada de eso favorecerá o ayudará en algo. No confíéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Cuántos son los creyentes que piden oración diciendo, Señor, yo quiero que me des un mejor trabajo, quiero ganar más dinero, Señor, agarrar un mejor puesto? Y sobre todo, tantos hispanos aquí en los Estados Unidos. Considera que la mayoría de ellos son obreros o están trabajando en sí como obreros en un lugar y así están sueldo mínimo y todo. Usted sabe cómo es esa situación. Pero también hay personas, no obstante que sean hispanos y todo eso, personas que tienen una responsabilidad grande. Son dueños de empresas o gerentes y demás. ¿Pero por qué? Porque se ha mostrado una responsabilidad en lo poco. Dice, sé fiel en lo poco y te bendeciré en lo mucho. ¿Pero cuántas historias les he contado a ustedes? Así que lo importante que es nunca poner nuestros ojos en las riquezas o nuestro dinero. Y para eso tenemos que ser sinceros, hermanos, y no tener pelos en la lengua. ¿Pero por qué muchos hispanos no son bendecidos? Porque son más duros que el codo de un buey. Por eso. Porque completamente nosotros pensamos en nosotros mismos y pensamos que mientras más nos quedamos para nosotros, más vamos a tener. Y no es así. En el libro de Proverbios, a través de toda la Biblia, nos habla al respecto. Y tenemos que aprender nosotros, si Dios nos está bendiciendo. Ahora, muchas personas pensarán, soy cristiano ahora, así que Dios me va a bendecir y yo voy a tener bendiciones. Dios me va a dar un buen carro, Dios me va a dar una buena casa, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar otro. Y todo quieres tú recibir nada más y que lo que tú estás dando. Y al fin y al cabo vemos que Dios bendice a su pueblo, es su deseo bendecirnos. Y luego que uno es bendecido, ¿qué es lo que sucede? Comienza a poner sus ojos, su mira en las cosas que posee, en las cosas terrenales. Y como consecuencia cae siendo víctima de eso mismo. Por eso aquí dice bien claro, noten ustedes lo que dice. Versículo 10, la última frase. Si se aumentan las riquezas, dice, no pongáis el corazón en ellas. ¿Dónde está tu corazón en esta noche? Te dice el Señor. Para ponerlo más fácil a tu respuesta, digamos, ¿dónde están tus tesoros? ¿Qué es lo que tú deseas alcanzar? ¿Qué es lo que tú piensas que si adquirirías hoy día te haría una persona feliz y dichosa? ¿Sabe usted pensar en eso? ¿Qué cosa? Usted dice, bueno, si tuviera un mejor trabajo, dice. Pero todas las cosas que vaya a decir usted, si no piensa antes, verá que todo va en un contorno materialista. Pero nada de eso le hará feliz. ¿Dónde está su tesoro? Dice Jesús, allí está vuestro corazón. Y dice, no pongamos nuestro corazón, sin caso Dios nos está bendiciendo, pongamos nuestro corazón en esas cosas. Versículo 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hay un capítulo en Deuteronomio, si no me equivoco es el capítulo 8 de Deuteronomio, donde Dios dedica todo este capítulo. El libro de Deuteronomio es en sí el libro que está repitiendo todas las leyes que fueron dadas a los hijos de israelitas antes en el libro de Levíticos. Es una repetición de la dádiva de las leyes al pueblo israelita. Pero Dios le habla a su pueblo israelita diciéndole que nunca se olviden, dice, de dónde recibieron ustedes el poder para hacerse ricos. Porque el día que ustedes se olviden de que fue Dios quien les dio el poder a ustedes para hacerse ricos, dice, aquel día sus ojos serán quitados de Dios y ustedes estarán poniendo sus ojos en los ídolos. Y dicho y hecho, los israelitas comenzaron a poner sus ojos en ídolos, se convirtieron en personas idólatras. No obstante la advertencia de Dios, y ahí ellos fueron en pos del pecado. Y muchos de nosotros somos víctimas de eso también. Y eso ya no es pecado, la Biblia lo llama eso transgresión. Somos transgresores. Sabiendo algo que está mal, lo hacemos ya sin consideración. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Nunca te olvides de esto. De Dios es el poder para salvar. De Dios el poder para sanar, de Dios el poder para bendecir, de Dios el poder también para castigar. Nunca te olvides de eso. Versículo 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En el Salmo 63, notamos que David expresa aquí aquello de la satisfacción de su alma. David aún seguía en sí siendo, estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería quitarle la vida. David se encontraba en el desierto de Judá. Si usted sabe algo acerca del desierto de Judá, en su localidad geográfica y en su situación en sí, es uno de los desiertos más secos que hay sobre la faz de la tierra. No hay sombra en todo ese desierto. El sol ciertamente es fuerte allí. Y esa era la situación donde él se encontraba. El calor era tan fuerte que alcanzaba los 120, 130 grados como si nada. Y en sí era en la hora de la madrugada, como a las 3 de la mañana más o menos, cuando recién el desierto comenzaría a recibir cierto enfriamiento pues por el aire y demás. Y luego hasta las 8 de la mañana lo que saldría el sol nuevamente saldría fuerte y calentaría el terral y la sequedad de todo el desierto. Esta es la situación donde David se encontraba. Y él dice en el Salmo 63, diciéndole a Dios: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Estoy seguro yo que David podía fácilmente relacionar aquella sed que ciertamente su cuerpo, el apetito de su cuerpo estaba pidiendo, como una de las áreas muy importantes para la subsistencia del hombre, el agua. Usted no puede dejar mucho tiempo de beber. Nuestro organismo está formado de un gran porcentaje de líquido. Muy fácilmente personas han muerto en el desierto de Judá deshidratados por el calor. David se encontraba allí y tendría quizá tremenda sed física, humana. Quería encontrar un pequeño arroyo o algo para tomar agua, pero él inmediatamente identifica el hecho que la sed más fuerte allí que él sentía estaba en su alma. Su alma la consideraba que estuviese más seca y más necesitaba del agua viva que el mismo desierto de Judá. Dice: mi alma tiene sed de ti. Noten lo que dice: mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Noten, ¿por qué tenemos sed de Dios? ¿Por qué venimos a Él a que nos venga a saciar aquella sed? Versículo 2, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. Yo escucho que hay muchas personas que tienen problemas para dormir. Van con el propósito de quererse ya acostar y poder dormir, pero ahí estando acostados no pueden dormir fácilmente. Ahora, con una persona que tenga este problema o tenga tal situación, yo no me puedo identificar, porque en ese sentido yo he sido bendecido por el Señor, de que tengo sueño profundo. Yo ni bien me echo en la cama y no tengo necesidad de contar los corderitos, ¿no?, que saltan el esto, comenzar a contar una cosa a otra. Yo agarro, me echo y en cuestión de segundos, ¡clac! Y no importa que haya bulla, que estén hablando, lo que fuese, yo me quedo dormido completamente. Pero hay oportunidades en que, estando en mi cama, hay tantas cosas que están en la mente de uno, en el corazón de uno, que no obstante el cansancio, no obstante el deseo de poder cerrar esos ojos para ver si se logra tener algo de descanso para la mente y para el cuerpo, tener un sueño reparador para el día tan agitado que se viene el día siguiente. Hay algo dentro que nos permite estar con los ojos bien abiertos ahí, quizás mirando al techo mismo. Y es el tiempo en el cual uno comienza a meditar en el amor, en la grandeza de nuestro Dios, y sabiendo: Señor, este problema o esta otra situación, yo sé que tú eres todopoderoso y tú eres capaz de poderlo solucionar. Y acá habla acerca de las vigilias en la noche. Dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Muchas veces personas tendrán este problema de insomnio y demás, y aparte de ello tendrán preocupaciones. O sea, que imagínense, se pasan toda la noche despiertos. Ahora hágase la pregunta, ¿tomó usted siquiera la iniciativa de abrir su Biblia? ¿Tomó usted la iniciativa siquiera de hablar con Dios, dialogar con Él, meditar en Él? Dios habla a través de su palabra. Dios le dijo a Josué, dice, este libro de la ley, dice, no se apartará de tu boca. En él meditarás día y noche, dice. Y serás prosperado en todo lo que tú hagas, porque el Señor tu Dios estará contigo. Dice en el Salmo 1, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la palabra de Dios, en la cual medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Notan ustedes la importancia entonces de meditar en la palabra del Señor? Meditar en Dios. Y aquí dice el rey David, versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, tener siempre presente al Señor en todo momento. Estando en el lecho nos acordamos de Él y meditamos en ti en las vigilias de la noche. Versículo 7, porque has sido mi socorro. ¿Cuán importante recordarle todas aquellas situaciones en las cuales Dios nos libró antes? Ponemos a pensar y recordar tal cosa que tomó lugar tiempo atrás y dice, wow, yo pensaba que eso sí no se iba a poder lograr. Y uno mira atrás y dice, wow, sí Señor, lo hiciste. Pongo a pensar los hijos de Israel, los judíos mismos, las cosas como ellos hacían con el propósito de enseñar a sus hijos, a sus descendientes, las cosas que Dios había hecho en el pasado. Cuando Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pudiesen agarrar y pisar tierra firme para cruzar tal mar. Cuando Dios proveyó a ellos el alimento de manera sobrenatural, descendiendo en sí maná del cielo, pan del cielo, para alimentarle por un periodo de 40 años. No obstante, la queja de ellos y todo, Dios agarró y les dio carne también, para que se preparen ahí sus asados, sus steaks y todo también, para la queja que tenían los judíos. No había cosa en sí que ellos pudieran decir que Dios no podría hacer. Pero antes de saber la manera milagrosa en Deuteronomio, lo veremos más adelante, cuando los niños y los jóvenes y los ancianos tenían la misma vestimenta y las mismas sandalias, y a manera que ellos se iban desarrollando, iban creciendo, también su vestimenta y sus sandalias iban creciendo al mismo tiempo, y esas suelas nunca se gastaban. Ahí no habían zapateros, no había necesidad de zapateros ahí. No había necesidad de sastres o de personas que se dedicaran a coser para hacerle algo más rico, porque los patrones están todos así para arriba ya. Porque todo crecería conjuntamente con ellos, porque la mano de Dios, la provisión de ellos, estaba. Pero en situaciones conflictivas, ellos dirían, oh Señor, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Por qué nos dejas? Y el Señor dirá, ¿no se acuerdan todas las cosas que estaba haciendo en sus vidas y ahora por esta pequeñez ustedes se atormentan? Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿No sucede lo mismo con nosotros también? ¿No es el Dios de los israelitas el mismo Dios al cual nosotros adoramos hoy? ¿No es esta la misma palabra de Dios? Entonces confiemos en Él. Versículo 7 dice, porque ha sido mi socorro. ¿Podemos nosotros aplicarlo eso y podemos nosotros decir esto mismo de todo corazón? Porque has sido mi socorro. Oh sí, Señor, tú has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma, noten, apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Aquellos mentirosos tendrán su tiempo en que su boca serán clausuradas y no podrán hablar más. En el Salmo 64, David orando, pidiendo a Dios por la protección nuevamente contra sus enemigos, pero aquellos enemigos que estaban ocultos, que no se dejaban ver en sí, pero que estaban acechándole a él. Dice David, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan con espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos. Y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Entonces aquí está hablando en sí de las maquinaciones de estos individuos en contra del hombre de Dios. Dice versículo 6, inquieren iniquidades, están averiguándose, están viendo, pidiendo el hecho de ver y observar cómo hacer el mal. Hacen una investigación exacta, quieren averiguarse todo el sistema, todo el caso, para hacer algo malo. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, dice. Mas Dios los herirá con saeta. Notemos y recordemos que de Dios es la venganza en toda situación. Dice, de repente, dice, serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres. Es curioso, pero cierto ver el hecho de que hay muchas personas que piensan o dirán en sí, oh, sí, yo sé que Dios me ama y el cristianismo, yo sé que es lo que yo necesito, pero todavía tengo tiempo yo para hacer lo que yo quiero hacer. Al cabo se escucha que Dios es amor y si Dios es amor, Dios no va a permitir que algo malo me suceda. Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. El descaro de muchas personas decir, Diosito me protege para hacer esto y hacer esto otro. Y cuando escuchamos las cosas que ellos se refieren, dicen acerca de pecado y demás. Están cometiendo adulterio, están saliendo en sí a espaldas de la mujer y dicen, Diosito me protegerá para que mi esposa no sepa esto. Entonces podemos notar de manera más clara a qué Diosito se refieren ellos. Ciertamente están completamente obstinados y entregados al servicio de Satanás. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos ciertamente tener tal apego al amor de Dios. De él recibir el discernimiento que nuestro espíritu necesita. Porque enemigos por todos lados nos estarán acosando. La protección es del Señor. Su protección es divina. Su protección es sobrenatural. Pero algo que estamos leyendo aquí, no de lo que dice. Sucederá que Dios actuará, Dios ciertamente irá en pos de los enemigos de Dios. Y dice, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, su propia lengua los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres. ¿Por qué es que muchas veces nosotros esperamos hasta el día en que estamos ahí tirados en aquel pozo cenagoso, en aquel pozo de inmundicia y recién decimos, oh Señor, ahora sí me arrepiento? Estaba leyendo la historia de una mujer que ha estado sirviendo a Dios en muchos lugares de aquí de la faz de la tierra. Ha estado en Indonesia y ha estado en Japón y ahora último estuvo sirviendo al Señor en Honduras como misionera. Y ahora mismo en la actualidad estaba recibiendo yo una carta que esta hermana se encuentra en el hospital y que le dan muy poco tiempo de vida. Le dicen que tiene una serie de tumores internos y la han operado ya y justamente creo que en esta semana le iban a volver a hacer otra operación. Pero el hecho es el siguiente, de orar y todo, ¿no? Pero ella habla acerca del hecho que hace años atrás, como unos 10 o 15 años atrás, ella estaba en el mismo hospital que ella está hoy y fue en el mismo lugar donde ella se entregó, cuando ella le entregó su corazón al Señor. No para ser salva, pero le entregó su corazón para ser misionera. Porque Dios le había dado tal llamado a ella, pero ella no quería doblegarse al Señor. Y quizá tuvo ella que encontrarse en el lecho y reconocer, estoy enferma y necesito de Dios, y ciertamente Dios puede tratar con la persona allí. Y muchas veces nosotros pensamos, si Dios es bueno, ¿cómo es que Dios permite la enfermedad? ¿Cómo es que Dios puede dar la enfermedad a alguien? No es que Dios le da la enfermedad a alguien. Porque Dios dice, no es en sí aquel que tienta con lo malo, no puede tentar con lo malo. Pero ciertamente a veces Dios dejará que pasen cosas que van a suceder. Pero Él de eso hará que algo bueno florezca. Y eso pasa muchas veces. Eso pasa muchas veces. Pero más con el caso de personas que no conocen al Señor, o que se burlan de Él, o que su vida cristiana es wishy-washy, como dicen. Ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada. Solamente los domingos a la iglesia y a puras penas. Y su entrega al Señor de corazón en cuanto a la dádiva, el diezmo y todas esas cosas, ponen cara fea y muecas al respecto. Dicen, diezmo, contribuye al Señor. Estaba hablando con otro pastor y que está empezando un ministerio en español y me dice, lo duro que es trabajar con gente hispana. Me dice, le digo, mira, si tú pones tus ojos en la gente, olvídate, le digo, olvídate, renuncia ahora mismo. Tus ojos tienen que estar en el Señor. Es tanto lo que se escucha hablar de las congregaciones hispanas por su dureza, por su frialdad y todo lo demás. Esto en contraste a la gente americana, ¿verdad? No me gusta a mí hacer comparaciones, pero el hecho que nosotros estamos residiendo en un país norteamericano y la gente de este país son personas de aplomo y decididas, y es por eso que son personas que han logrado lo que tienen. Pero muchas veces nosotros los hispanos pecamos por ser tan fluctuantes, tan dejándonos llevar por un lugar a otro, y estamos nunca decididos a algo. No somos personas de decisión. ¿Y por qué ahora no tomamos la decisión de serlo de una vez en adelante? Y habla acerca de personas de que sí, esto y lo demás, y cómo pueden mostrarse tan cínicos al decir, oh, yo sirvo al Señor, le he entregado mi vida, y esto y lo demás, y al final es solamente bla, 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 bla. En el hecho se muestra. En la decisión, en la entrega total, no de palabra ni de lengua, pero de hecho y de verdad. Y muchas veces van a pasar situaciones tan duras, difíciles para uno. Hay personas que han perdido sus negocios, hay personas que han tenido que, Dios ha tenido que arrancar de ellos sus planes de tener sus mansiones, o de tener sus agencias, o de tener sus empresas, y tener empleados por doquier, y ahora son empleados ellos mismos, pero son contentos y felices, porque ahora por lo menos pueden considerar a Dios en sus planes, y es lo que tuvo que tomar lugar para ello. Hay personas que tienen que caer, y a veces inclusive, como dicen vulgarmente, lamer el piso y después reconocer. ¿Y qué pasa cuando vemos eso? Vemos el caso del hijo pródigo. ¿No le pasó algo similar? ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo el padre cuando lo vio a su hijo asomarse cerca? ¡Hey! ¡Preparen fiesta grande! ¡Maten al cordero más gordito que había! Que aquí viene mi hijo, que estaba muerto, que estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar eso mismo. Acuérdense, el hijo pródigo siempre siguió siendo el hijo del papá. Y nosotros somos cristianos, seguimos siendo el hijo de Dios. Pero muchas veces tendremos que ir al mismo fango para que de ahí Dios agarre y ciertamente nos pueda dar un buen sacudón. Y luego entonces diremos, Señor, te voy a servir, me voy a entregar completamente a ti. Pero ustedes saben lo siguiente, no es necesario. No debería de ser necesario, porque Dios dice, hey, ven a mí, entrégate a mí, dame tu corazón, dice el libro de Proverbios. Se acabó, tan fácil. Pero nosotros lo hacemos difícil porque nos amamos mucho a nosotros mismos. Tenemos tal apego a lo nuestro, y eso es el egoísmo. Pero luego que pasan situaciones y todo, versículo 9, entonces temerán todos los hombres, entonces hay temor de Dios, entonces hay principio de sabiduría, porque es el temor a Dios. ¿Y qué es lo que se hace? Y anunciarán la obra de Dios. Entonces se ponen en pos de, hay que servir al Señor. Hay que servir al Señor. Antes estaba ahí sentado, aplastado, viendo televisión. Luego venía a trabajar, agarraba mi cerveza helada y me refrescaba. Venía cansado del trabajo. Pero algo tomó lugar en su corazón, que ni bien sale el trabajo de trabajar quizás 10 o 12 horas. Y ahí está llamando por teléfono, a ver en qué puedo ser útil. Quiero servir al Señor. Ahí están invitando a personas para que vengan a las reuniones. Ahí están afuera hablando a sus compañeros de trabajo del Señor. Algo ha pasado en ellos. ¿Qué es lo que pasó? Que todas aquellas cosas que puedan haber estado siendo impedimento, obstáculo, han sido removidas. Y ahora puede estar al Señor hablando de corazón a corazón. Y es la pregunta que yo me hago muchas veces. Porque para mí venir aquí al frente no es cosa fácil. No es cosa que uno agarra de costumbre y ya uno se acostumbra y ya es fácil. Pero siempre es una lucha continua. Porque mi corazón está abierto al Señor y a ustedes. Pero el caso es que de corazón abierto estoy hablando de ustedes, pero ¿a qué? ¿A paredes blanqueadas? ¿A personas con su corazón endurecido y lleno de idolatría en sí? o corazón abierto también para poder hablar de corazón a corazón. Ahí hay entendimiento, allí hay bendición. Y lo que el Señor desea, bendecirnos porque nos ama. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Quiénes? Todos los rectos de corazón. Aquí no hay de que qué país viene uno, de qué cultura, de qué idiosincrasia, cuál es su trasfondo, todos los que sean rectos de corazón. Es por eso que yo entonces me opongo a pensar de que los hispanos son así, o que los americanos así, o que los europeos así. No importa eso. Para Dios no hay barreras. Y es por eso que yo creo con todo mi corazón que Dios está emprendiendo en sí una nueva carrera y está en sí el llamado de personas que estén dispuestas a correr la buena carrera del Señor Jesucristo. A luchar la buena batalla, a tomar parte del batallón del ejército de Jesucristo con bandera en alto, declarando victoria ya. Y estoy seguro que Dios desea moverse en medio del pueblo hispano aquí en Los Ángeles. Son millones de hispanos aquí en Los Ángeles. Es la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo al respecto nosotros? Yo creo que es la ciudad también que está volcado más al materialismo casi todo el mundo. Y nosotros somos como antorchitas que están prendidas con el fuego de Dios, y a nosotros unirnos haremos una antorcha fuerte y haremos una candela que pueda ser luminosa. Porque somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. En el Salmo 65 habla acerca de la generosidad de Dios. Es un cántico de David, dice: tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y está en sí haciendo referencia al reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Sabemos que Jesucristo pondrá su trono allí en el monte de Sion, allí en el monte de los olivos. El monte de los olivos se partirá en dos, y de ahí vendrá y pondrá su pie a Jesucristo como rey de reyes, señor, señor, y de ahí descenderá y hará su entrada triunfal a Jerusalén, y en el monte de Sion pondrá él su trono. Y dice: tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Y debemos entender que tú y yo somos bienaventurados al haber sido escogidos de Dios, y no debe haber duda al respecto. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dios nos ha traído a nosotros. Él nos ha amado con su amor eterno. Versículo 5 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Versículo 13. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, y aún cantan. Este fue un cántico de David a Dios. Salmo 66. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Es el llamado a todos nosotros, hermanos. Debemos aclamar a Dios con júbilo y con alegría. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Debemos considerar lo importante que es que cuando venimos delante de la presencia de Dios, debemos ni siquiera por un instante olvidarnos de sus maravillas y de su grandeza. Y ciertamente habrá situaciones cuando uno viene a una reunión, a cualquiera que fuese, y entonces entra la persona que va a dirigir los cánticos y comienza a cantar el cántico, y todos están ahí, quizá aún le llaman, el ambiente es un poco frío, le llaman. Uno viene quizá con muchas cosas en la mente y todo, trajinar del día. Entonces uno se sienta recién y cuando empiezan a cantar los cánticos y todo, la gente está ahí como que aún como que quiere y no quiere la cosa, como que aún está entrando poco a poco. Y entonces, ¿qué sucede? Uno trata de hacer que todos puedan poner sus 5 o 6 sentidos en el Señor. Y al tú poner ciertamente tu concentración, tu mente en el Señor, tú comienzas a reconocer, a admirar y a decir, oh Señor, de veras, tú eres grande, tú eres poderoso. Y cuando cantamos, el gozo del Señor es mi fortaleza, lo cantamos no de labios, pero de corazón. Cuando decimos, maravilloso eres tú. Más dulce que la miel que la que destila del panal. Sí, así eres tú, Señor, maravilloso. Tú me libraste, Señor, del pecado y la inmundicia. Y comienza a haber relación de lo que estamos cantando con lo que estamos sintiendo en el corazón. Entonces, cuando hay tal cántico, noten, hay alegría en la tierra. Versículo 2 dice, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Versículo 3, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Este es un llamado a que tú y yo ciertamente emprendamos un camino hacia Dios por medio de la alabanza. ¿Cuántos hemos descubierto en sí el poder de la alabanza? Hay veces que las situaciones están tan conflictivas que uno tiene un nudo en la garganta. Parece como que hay algo que acosa el corazón de uno. Y uno quiere leer la palabra de Dios y uno no puede leerla. Uno quiere agarrar y orar y no puede uno ni siquiera orar. ¿Qué hace uno en situaciones así? Agarrar el teléfono y llamar al pastor para que ore por uno. Agarrar el teléfono y llamar al consejero o llamar al hermano fulano. No, tú allí alaba al Señor. Póstrate ahí de rodillas con tu rostro al suelo y alábale al Señor por su grandeza. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! Y comienzas tú a dejar que comience a aflorar de tu corazón tal expresión de gratitud y alabanza a Dios. Y dice la Biblia que los cautivos comienzan a ser liberados. El corazón lleno de amargura quizá o confusión y más comienza a notar que hay claridad. Comienza a entrar luz. Comienza Dios a ministrar tu alma. El poder de la alabanza. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a alabarle a Dios? O quizá el tiempo que tú dedicas a orar, Señor, quiero esto, y Señor, te pido por esto, y te pido por esto otro, y te pido por mi marido, señores y las mujeres. Sí, Señor. No se olvida usted de pedir por su marido, y los esposos por su mujer, y por sus hijos, y por su, y todo lo suyo solamente. Y una de las claves que he encontrado también para poder nosotros desahogarnos y quitar nuestros ojos nuestros problemas, es comenzar a orar por las necesidades de otras personas. Debemos hacernos el hábito de tener una lista nosotros de oración por personas que están enfermas, personas que necesitan la salvación, personas que están pasando problemas. Orar por esas personas y dedicar un tiempo a orar por estas personas. Y cuenta te darás que cuando terminas de orar, te sentirás tan bendecido. Y ciertamente verás a Dios moverse en tu vida. La alabanza. Pablo dice en Filipenses que no nos afanemos por nada, dice, pero que en toda oración, dice, en toda petición, le demos a Dios a conocer, dice, a través de las rogativas, de las peticiones, en acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, dice ahí bien claro, bendecid, versículo 8, pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Por qué hay esos momentos difíciles? ¿Por qué hay esos momentos conflictivos? Porque Dios nos pone a prueba. Así como la plata, el oro que se pone en fuego para que sea purificado, así nuestra vida es puesta en momentos de tribulaciones para que sea nuestra vida purificada, nuestra fe sea fortalecida, podamos ser mejores hombres y mujeres de Dios con un buen equilibrio espiritual. Ahí dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios nos ayudó, Dios nos socorrió, Dios fue nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él fue nuestro pronto auxilio en aquella tribulación. La abundancia, recordamos la palabra que Jesús dijo, porque yo he venido para que en mí tengan vida mucho más abundante. Entraré en tu casa, dice, con holocausto, quiere decir con ofrendas, con cosas que te entrego a ti, cosas que sacrifico a ti. Te pagaré mis votos, dice, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. O sea, no voy en sí a ofrecerle lo que me sobra o lo peor que yo tengo, pero lo engordado, lo mejor, la primicia, se la estaré dando al Señor. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todo lo que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Quiere decir que Él clamó a Dios y al mismo tiempo Él exaltó a Dios, es lo que está diciendo. Versículo 18 está subrayado en su Biblia. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No podemos dar lugar a tolerar pecado en nuestra vida y conscientes de ello, no lo confesamos al Señor, sino vamos y Señor, esto, y comenzamos a ir al Señor en oración. Primeramente tenemos que irle y pedirle perdón. Dice que si confesamos nuestros pecados, el apóstol San Juan, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 19 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, mediante el arrepentimiento de nuestros pecados, mediante la confesión de nuestros pecados, no por las buenas obras, escuchen bien esto, no por las buenas obras. Pensaremos otros hechos buenas obras, por eso ahora Dios me va a escuchar mi oración, por eso Dios me va a responder. No, no es eso. Gracias a Dios que no es así. Porque nuestras buenas obras, Isaías dice, que vienen a ser como trapos de inmundicia. Es por el amor y por la gracia de Dios solamente que Él actúa en favor nuestro. Para culminar, versículo 19. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, bendito sea Dios. ¿Cuántos pueden decir juntamente conmigo esto? Bendito sea Dios. Gócense y alégrense, dice David también en el Salmo 40. Gócense y alégrense todos los que buscan al Señor. Digan todos a una, Jehová sea exaltado. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. No tiene en sí explicación o descripción hablar acerca del amor de Dios, que lo hace bondadoso para con nosotros en extender su mano de misericordia. Dice el Señor que mi brazo no se han acortado, dice, para salvarlos, ni mis oídos se han agravado, me he vuelto sordo para no escuchar sus oraciones. Dice, es el pecado en ustedes que me han separado a ustedes de mí. Y debemos recordar que nuestra confesión al Señor es muy necesaria. Dios nos ha bendecido tremendamente y Dios aún nos sigue bendiciendo. Usted, tome un minuto de observar su propia vida, ver a su alrededor, mire cómo Dios le está bendiciendo a usted en todo ámbito de cosas. Usted está siendo una persona bendecida por el Señor y es tiempo que usted lo sepa eso. Hay muchas personas que dicen, sí, pero mira, a mí todo me sale mal, quiero hacer las cosas bien y todo me sale mal. No, no es así. Tú eres una persona bienaventurada y bendecida. Y quizás estás pasando por un momento de dificultad y de prueba, pero es porque Dios quiere hacer de ti un mejor hombre y una mejor mujer. Pongámosle el hombro. Pongámosle el hombro hacia el andar derechos. Sin mirar atrás ni a los costados, pero andando siempre en el camino del Señor. Dios nos ama tremendamente. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Dios tiene un plan para este ministerio. es increíble ver las cosas que Dios nos muestra cada día a través de su palabra. El otro domingo, luego de la reunión, nos reunimos con todas aquellas personas que estaban sirviendo al Señor. En sí, yo no conozco todas las personas que están reunidas sirviendo al Señor porque no tengo yo lugar a conocer. Pero hay personas que son las que hablan para que otras personas ayuden a los bebitos o con los niños, y un ministerio acá, un ministerio allá. Tremendo. Entonces agarré y le dije a Gregorio que reunía a todas las personas que están en el ministerio para compartir con ellas de las cosas que el Señor está ministrando en nuestra vida. Eran como 50, 60 personas que estaban ahí todos. ¡Wow! Todos ustedes están, y muchos que ustedes están aquí ahorita. Dios nos está bendiciendo porque Dios ha colocado en ustedes el deseo de servir al Señor y no ser ovejitas que están solamente engordadas y sentadas en las sillas. Pero usted está poniendo en acción lo que está aprendiendo. Usted está sirviendo al Señor y por lo tanto usted goza del privilegio que es servir al Señor. Y eso me alegra, eso anima a cada uno de nosotros. Y quizás esto anime a otros que aún se mantienen indecisos. Pensamos, para servir al Señor tengo que ser perfecto. Y no es así. Tenemos que tener un corazón dispuesto, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos le fallamos al Señor en veces. Pero nosotros debemos mantenernos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. O sea, Señor, no soy yo, pero eres tú. No es por mis buenas obras, no es por lo que yo sea, pero por lo que tú eres y por lo que tú has hecho. Así que recobren ustedes ánimo. Reciban el aliento del Señor, hermanos. Y cualquier cosa que esté enfrente a ustedes, sepan de que ustedes tienen la victoria, porque Cristo ya la adquirió por ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Considera lo que tú estás haciendo aquí a nuestro alrededor, entre este pueblo hispano, Señor, que te alaba y te honra. Venimos de diferentes trasfondos, Señor, diferentes culturas, diferentes países en Latinoamérica. Pero, Padre, tenemos todos un mismo incentivo, tenemos un mismo sentir, un mismo deseo, y es el de servirte y vivir para ti. Conocerte más para poderte amar más. Tenerte a ti primero sobre todas las cosas. Señor, amar tu palabra, meditar en ella día y noche, para ser como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Queremos traer mucho fruto delante de ti, Señor. No queremos que tú te avergüences nosotros como hijos tuyos, pero queremos andar dignos, dignos delante de ti. Queremos que nos des el conocimiento de tu voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual, para que andemos como es digno delante de ti, agradándote en todo, trayendo mucho fruto, siendo fortalecidos en la fe mediante la obra de tu Espíritu, reconociendo que hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Hemos sido librados, Señor, del poder de las tinieblas. Y hoy andamos en luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Límpianos, Señor, de todo pecado. Límpianos, Señor, de toda cosa que pueda estar siendo de estorbo en nuestra relación contigo. Ayúdanos a amarte a ti con todo nuestro corazón y amarnos unos a otros en el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Te apreciamos, te admiramos, te honramos, oh Señor, y te damos gracias por lo bueno que tú has sido, eres y siempre serás. Alabado sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.